Comenzamos, como todos los jueves, una nueva edición de Ser de Campo, un espacio que cada semana nos ofrece la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Ávila, ASAJA. Esta semana con nosotros, como siempre, de nuevo Marta Herrero, la responsable de comunicación de ASAJA Ávila. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Esta semana, Marta, parece que es una continuación de la anterior. Si hablamos de que nunca llueve a gusto de todos, podríamos dar con la tecla de repetir. Porque ha sido lo meteorológico una semana, está siendo una semana muy parecida a la anterior, porque para esta tarde también se anuncian lluvias. ¿Cómo afecta todo esto al campo?
Pues afecta en muchos sentidos. En el programa de hoy pues vamos a intentar contárselo a los oyentes. En el caso de los agricultores, los trabajos en el campo en estas semanas pues se complican, porque, por ejemplo, la siega en verde ha tenido que hacerse a gran velocidad porque ensilar es bastante difícil, porque las lluvias en exceso complican dicha tarea.
Tenemos a nuestro primer protagonista a través del teléfono. Es agricultor y ganadero. Su nombre es Jesús Jiménez y es de Blacha. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Las tareas de cereales, entonces, en siega verde, ¿las habéis tenido que adelantar por el exceso de lluvia?
Hacemos lo que podemos. Unas se van a adelantar y otras se van a atrasar porque
no podemos
meter la máquina. Como no se estable el tiempo, no podemos entrar.
Es que realmente es muy complicado. Luis, ayer estuve en la explotación que Jesús tiene con su hermano Diego y pude comprobar cómo después del ensilado correspondiente, en este caso de un campo de centeno, pues toca hacer de nuevo labores al campo y esparcir los purines. Vi quizá algo inédito porque lo pudo esparcir en forma de abanico. Jesús, a ese método de esparcir el abono poco le queda. Cuéntanos qué plazos tienen para adaptar la maquinaria a un nuevo sistema a los agricultores de la provincia. ¿Cómo va esto?
Sí, en principio, si no cambia nada, tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre para adaptar la maquinaria, porque a partir del 1 de enero se supone que terminaría la moratoria que dieron de la nueva normativa y tienen que estar adaptadas todas las máquinas.
¿Y qué inversión vais a tener que hacer o cuál es la cuantía media que tendréis que hacer los agricultores para adaptar las cubas o las máquinas a la nueva normativa y cómo se cambia? ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de ahora?
Inversión mínima 6.000 euros. Luego ya cada máquina es una historia diferente y depende también de cada agricultor lo que quiera, pero mínimo 6.000 euros. Hay que poner unos brazos atrás y en vez de esparcir en abanico con cañón, tiene que caer directamente al suelo sin pulverizarse. Que dicen que así contamina menos.
Es que vamos a explicárselo a los oyentes que a lo mejor no lo sepan. El anterior gobierno, dijo que tenían que cambiarse el sistema de aplicación de purines, que no se podría hacer ni en abanico ni en cañón porque estábamos haciendo daño al medio ambiente y que el sistema debería de cambiar. Es que lo exigíamos también desde ASAJA. Necesitamos un mayor presupuesto para que el plan Renove atienda su compromiso de renovar realmente el parque de maquinaria. ¿Ese plan Renove os llegará a vosotros, Jesús?
Pues de momento no ha salido. Llegará, pues puede que llegue, porque otros años sí que sale y llega, pero tarde. Te obligan a hacer una inversión que lo podrían haber hecho de otra forma. Podrían haber dicho, pues las máquinas que se fabriquen a partir de ahora tienen que ir adaptadas así. El fabricante también te dice que no tienen plazo suficiente para fabricar los brazos para todas las máquinas que hay en el campo, que va a ser imposible que todas se puedan adaptar antes de final de año.
O sea, que el fabricante no da abasto.
El fabricante no da abasto.
¿Y si llega el 31 de diciembre?
Pues o dejar de echar purina hasta que se adapten o te arriesgas a que te multen.
¿Qué puede ser? Porque visto lo visto, aquí quien paga más al final es el agricultor y el ganadero.
Sí, vamos, el fabricante nos dijo que hay unas 40.000 máquinas de estas en España y que entre todos los fabricantes pueden hacernos como mucho 2.000 al mes. Así que de aquí a final de año es imposible que estén fabricados todos.
Matemáticamente no salen las cuentas.
Exacto.
En el último Consejo de Ministros al menos se pusieron sobre la mesa las nuevas bases reguladoras. El objetivo final, entiendo, es la reducción de las emisiones de amoníaco. ¿Creéis que con la nueva normativa todo esto será más eficaz?
Pues, hombre, las reducciones van a ser, eso está claro. Lo que pasa es que yo creo que no tendrían que haberlo hecho así. Hay explotaciones que las de cerdo echan mucho más amoníaco que las de bovino, que prácticamente no echan amoníaco. Tendrían que haberlo mirado de otra forma.
Es que no es por nada, pero no hubiera sido más fácil o eficiente realizar una convocatoria, por ejemplo, específica y con un presupuesto propio para atender a quienes tengan que comprar o adaptar sus equipos a la nueva situación y respetando a su vez el plan Renove, de que llaman supuestamente que va a salir. Pero aquí trabas, trabas y más trabas.
Sí, son todo trabas y no facilitan nada el trabajo en el campo, la verdad. Porque creo que a lo mejor las centrales térmicas eléctricas contaminan muchísimo más que contaminamos nosotros y a ellos no creo que los pongan ninguna sanciones ni nada. Ahí no meten mano.
Estamos en tiempos de cambio con el nuevo gobierno. Hoy toman posesión, están tomando posesión los nuevos ministros, entre ellos el de Agricultura, Luis Planas. ¿Qué expectativas tenéis en el sector respecto a posibles cambios que pueda generar este nuevo nombramiento? ¿O estáis muy centrados en lo vuestro y esto pilla un poco lejos?
Hombre, la verdad es que yo sí que me he informado de los antecedentes del nuevo ministro y de momento sí que tiene experiencia en agricultura y en Europa. Habrá que ver si es capaz de entender lo que los agricultores y ganaderos necesitamos.
Sobre el terreno, que eso es lo difícil.
Sí, exacto.
Sí, además, has dicho una cosa interesante. Tiene experiencia en agricultura y en Europa. Es que sí, agricultura, sí, ganadería y Europa van de la mano. Si no, exacto, tienes conocimiento de estos tres asuntos, mal vas.
Claro, y más ahora que se está negociando la nueva PAC, uh-huh, y todo es cada vez más complicado para nosotros.
Jesús, muchas gracias por acompañarnos desde allí, desde tu pueblo, desde Blacha, y mucha suerte.
Muchas gracias.
Vamos a dejar la agricultura y vamos con la ganadería. Y es que al principio hablábamos del tiempo, de las lluvias, de las precipitaciones, de todo esto, y si en agricultura está teniendo estos problemas con el retraso de las siembras o los daños con el pedrisco. Esto parece un trabalengua. Esto sobre todo en la zona norte de la provincia. Vamos a otra zona, en este caso a la comarca Barco Piedrahíta, porque nos acompaña Raquel Barroso en Villafranca de la Sierra. Es una joven recién incorporada al sector, 2 años aproximadamente, tiene vacas de carne y para sus animales ha sido también un duro invierno, también una primavera bastante complicada. Ella, que además es nueva, me imagino que los más viejos del lugar le habrán dicho que estos inviernos hace mucho que no se recuerdan. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que me imagino que te habrán dicho eso, que oye, que esto es excepcional este año, que estas cosas no pasaban hasta pasaban hace mucho, pero no hace poco.
Sí, la verdad es que los comentarios que todo el mundo escuchas de todo el mundo no son muy alentadores, porque dicen que, a ver, lo vas comprobando una vez que te metes, que el campo es duro, y más pues lo que estabas diciendo de en esta época que estamos viviendo con la climatología, que la verdad es que no está ayudando a nada. Entonces, pues no te animan mucho porque te dicen que no sabes muy bien dónde te has metido, pero bueno, poco a poco pues parece que vamos saliendo de ello, que es un poco difícil.
Cuando he tenido que hablar con Raquel en otras ocasiones, Luis, cuando preguntaba sobre por qué meterse de lleno en el sector ganadero, las palabras valentía y locura se daban la mano, porque muchos se echaron las manos a la cabeza, Raquel, cuando dijo, me vuelvo a pueblo. ¿No es así?
Sí, así es. La verdad es que no todo el mundo lo comprende de la misma forma. En este caso yo tengo muchísimo apoyo de mi marido. Somos unas personas que nos ha gustado mucho el campo, porque nosotros antes vivíamos en Madrid, teníamos trabajos allí y por circunstancias familiares, médicas y un poco también laborales, pues decidimos dar un cambio radical y irnos a vivir a diario aquello que podíamos disfrutar el fin de semana. Es verdad que no tiene nada que ver, porque no es lo mismo el disfrute del fin de semana que el trabajo duro de todos los días, claro. Pero bueno, se lleva bien porque al final es lo que hemos decidido y nos gusta.
De momento, por lo que sabemos, no os va mal, más o menos os va bien. Además, habéis introducido nuevas tecnologías en este sector, allí en Villafranca, porque me dicen que habéis instalado GPS a vuestros animales.
Sí.
¿Esto cómo es?
Pues yo creo que también al venir de nuevos a este tema, porque nosotros no teníamos familiares que tuviesen ganadería, empezamos totalmente de cero, y es verdad que aunque ya hay mucha igualdad, pero yo al ser mujer, pues hay ciertas cosas que no vivo como un hombre. Yo, por ejemplo, a lo mejor no me puedo cargar a la espalda un saco de 40 kilos como puede hacer otro ganadero, yo me lo tengo que repartir en dos, o busco más ayuda con el tractor quizás, o en esto también la gente más joven que antiguamente que hacían trabajos muy manuales. Ahora, por ejemplo, nos aprovechamos de la tecnología ya con un simple tractor, y nosotros, yo voy buscando un poco más allá, ya que existe, pues que me ayude un poco en la explotación, en el trabajo que es duro del campo. Y hemos incorporado este año unos GPS a varias de nuestras vacas, que nos indican a través de un collar que llevan puesto, como si fuese un cencerro, nos indican a través de una aplicación del móvil la posición, la temperatura, te puedes programar una alerta en caso de que se escapen de la zona en la que las tienes delimitadas. Y creo que ahora estaban trabajando también para implantar el aviso de cuando se ponen de parto, por ejemplo. Entonces, claro, eso me ayuda mucho con tema económico, tema de tiempo, porque al empezar de nuevas hay mucho trabajo por hacer.
Es que además Raquel tiene las vacas divididas en varias zonas, por así decirlo, porque en el término eran muchas huertas, entonces lo que ha tenido que hacer es ir cogiendo terreno muy poco a poco y están como repartidas en distintas zonas, que Villafranca de la Sierra no es por nada, pero entre cuestas y recorrido no la falta la pobre. Entonces el GPS yo creo que lo que va a ayudar es a la localización de los animales y lamentablemente no sé si ayudará o no el GPS a la localización de cadáveres, porque tenemos que hablar también de una dura realidad, porque en lo que va de año Raquel ha sufrido la presencia de los lobos en 4 ocasiones.
Sí, desde febrero ahora junio, bueno, finales de mayo, mediados, que tuvimos el último ataque, hemos sufrido 4 ataques de lobo confirmados, sí.
Vosotros que además creo que hay otro problema allí con la fauna salvaje también, en este caso con zorros.
Sí, también. Es que este año la verdad que ha sido muy duro, ya no solo por el tema de la climatología que hablábamos al principio, por el tema de los ataques de los animales silvestres, que al final está todo un poco unido, porque si nuestro ganado lo pasa mal con la climatología que hemos tenido que vivir, con tanta nieve y tanta lluvia, aparte de que el cuerpo lo nota, se quedan más débiles, les cuesta más comer, a nosotros nos cuesta más echarles de comer, también los animales silvestres de la sierra no encuentran el mismo alimento, claro. Entonces, pues bajan más a donde quizás no deberían, o hasta este momento o años anteriores no se ha notado tanto.
Luis, permíteme contarte, aunque sea un poco desagradable y vamos a decírselo a los oyentes, un caso que han tenido ellos con los zorros. Supuestamente una vaca se puso de parto y lo que hizo el zorro o las alimañas o como lo queramos llamar fue comerse la lengua del ternero que estaba saliendo.
Caramba.
Uh-huh. Y sí. El parto, pues finalmente, Raquel, cuéntanos cómo fue ese caso.
Pues ese caso fue un poco dramático porque de hecho nosotros pensamos que la vaca había tenido problema en el parto por algo, no llegó a terminarse el parto, de hecho tuvimos que sacar al ternero nosotros ya fallecido, pero no había terminado de salir de la madre, y efectivamente cuando terminamos de sacarle vimos que la lengua y parte de la oreja estaba comida.
Realmente lo que está claro es que hay que poner soluciones sobre la mesa, que se acabó la palabrería y lo que reivindicamos son actos, porque el tiempo apremia, porque las alimañas tienen cada vez más hambre y quienes los están alimentando al final son los ganaderos, que están hartos, no quieren salir incluso en medios de comunicación porque se sienten cansados y es que las administraciones nos dan de lado.
Raquel, muchas gracias por acompañarnos desde Villafranca de la Sierra, Raquel Barroso. Nada, enhorabuena por esa valentía de veniros aquí a Ávila a poner esa explotación, a tratar de revitalizar este mundo rural y a revitalizar nuestros pueblos, que buena falta hace falta, nos hace falta aquí en Ávila, gente como Raquel Barroso y su familia. Raquel, muchas gracias, un saludo por acompañarnos.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Vamos con otras cosas que nos deja la actualidad agraria y ganadera, Marta.
Pues la palabra PAC, señores, estará presente en estos días en medios de comunicación porque se dieron a conocer las propuestas legislativas para la reforma de la política agraria comunitaria y nos hemos llevado la sorpresa, o no sorpresa, de que con su propuesta la Comisión Europea lo que hace es multiplicar la complejidad de la PAC actual, minar su carácter común y no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos. Por ello, instamos al Gobierno de la Nación, que esperemos encuentre su sitio rápido, a que defienda el carácter nacional de la PAC y a que trabajen con el nuevo ministro a la cabeza, que se amplíe el número de países firmantes de la alianza, pues por una financiación adecuada de la PAC.
Hasta aquí nuestra cita semanal con Ser de Campo. Marta, no sé si te ha olvidado algo de decir o no.
Ah, sí. Que como siempre les digo, que estén pendientes de nuestra web, que ahí ha estado al quite Luis, porque ahí tienen toda la información y también se lo trasladamos en redes sociales.
Ahora sí. Marta, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Luis. Un placer, como siempre.